del Señor en Filipenses capítulo 1, versículo 8 al 10. Filipenses capítulo 1, versículo 8 al 11. Filipenses 1, 8 al 11. Damos gracias al Señor por lo que Dios está haciendo en distintas actividades en esta misma tarde, esta noche. Nuestros hermano Héctor está predicando en San José Villanueva, hermano Ricardo, a pesar del momento difícil, también están predicando en la filial en Apopa, en fin, cada uno distribuido en distintos lugares, levantando una filial también, estamos restaurando, más bien, fortaleciendo la filial allá en Cojutepeque, bueno, y en otros lugares. Así que sigamos orando para que Dios siga extendiendo su obra. Filipenses 1, versículo 8 al 11 dice así: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el respaldo de tu Santo Espíritu. Gracias porque tú eres misericordioso. Nos ponemos en tus manos y pedimos que nos santifiques para poder recibir tu palabra. Señor, lávanos cada día más y más, Señor, en esa sangre preciosa. Queremos, Dios del cielo, que podamos fructificar y en este caso, que el amor sea algo tan real, tan experimental, que nos fortalezca aún en los momentos más críticos y nos llene de alabanza y gozo en nuestra vida. Por lo cual te pido, Señor, que tu nombre sea glorificado y ayúdame a poder entregar este mensaje. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Allá por el año 1987 hubo un descubrimiento que algunos llamaron pues como algo mágico, como algo importante. Recuerdo haber leído un artículo en uno de los periódicos que tenía por título "El amor no es cosa esplendorosa". Me llamó la atención y empecé a leer. En ese artículo decía que se había encontrado la droga natural o un componente bioquímico llamado la feniletelamine, que es la droga que produce el amor. ¿Se da cuenta? Entonces, ellos dijeron, los científicos, que esto era algo maravilloso porque si alguien tenía falta de amor, iban a producir la feniletelamine en abundancia, en cápsula, en pastilla. Si un esposo tenía problemas de amar a su esposo, con unas 3 dosis al día se iba a componer, ¿verdad? Entonces, si alguien odiaba, le iban a dar ese medicamento, esa droga natural, y esto le iba a restaurar sus emociones, su amor hacia las demás personas. Pero han pasado ya pues unas cuantas décadas y lo que hemos visto es que realmente el amor no es cuestión de droga, no es cuestión de un componente bioquímico, sino que el amor es algo espiritual. Ahora, las condiciones en las cuales se encontraba el apóstol Pablo cuando escribe esta epístola, las condiciones externas es que él estaba en la cárcel, preso por predicar el Evangelio. Pero la condición interna, en medio de esa situación complicada, difícil, él tenía el amor entrañable de Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿Cómo es posible que en unas condiciones tan inhóspitas, tan críticas, ahora el amor estaba floreciendo en la vida de este hombre? Es que vemos que el amor realmente es algo totalmente sobrenatural, algo que realmente viene de parte de Dios. Probablemente algunos de ustedes se encuentran, no en una cárcel físicamente hablando, pero sí en alguna condición de dificultad, ya sea moral, mental. Usted siente que a lo mejor ha dejado de amar, tiene algún problema de salud, un problema económico. La pregunta es, aunque esas son las condiciones externas, ¿cómo está enfrentando su propia cárcel? ¿Cómo está enfrentando su escasez económica? ¿Cómo está enfrentando la escasez de aprecio de otras personas hacia su vida? Si alguien lo ha decepcionado, y en este caso, Pablo, por un acto de injusticia, fue metido en la cárcel. Pero él, a pesar de eso, no estaba amargado, no estaba odiando, no estaba pidiendo que le cayera un rayo a medio mundo, sino que él estaba expresando cómo os amo con el entrañable amor de Jesucristo. Entonces, hermanos, la verdad que lo que necesitamos hoy en día no es una dosis de feniletilamina para encontrar realmente lo que es la experiencia del amor. Lo que necesitamos es que el amor de Cristo venga a nuestro corazón y de esa manera podamos sobrellevar las pruebas que hay en la vida. Recuerde que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. La única manera de vencer las crisis y las pruebas es con el amor del Señor Jesús. Y es por eso que quiero hablar bajo el tema: experimentemos el entrañable amor de Jesucristo. El apóstol Pablo comenzó a ver realmente ciertas cosas interesantes que se empezaron a dar en su vida a raíz de ese amor. Así que veamos las experiencias del amor del apóstol Pablo. Entre esas experiencias encontramos las palabras de él, que estaban reflejando lo que había en su corazón. Por eso en el versículo 7 dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, y todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Os tengo en el corazón. Pablo está expresando lo que había en su alma. Yo no sé a dónde tiene usted a sus seres queridos. ¿A dónde está su esposo, su esposa? ¿A dónde están sus hijos? ¿A dónde están las personas que le complican la vida? ¿A dónde los tiene? Puede decir que los tiene en el corazón. Entonces vemos aquí que el amor siempre va a tener que expresarse a través de palabras. Más adelante, el apóstol Pablo dice otra frase interesante. Dice: Dios es testigo de cómo os amo en el amor de Dios. O sea, Pablo estaba expresando a la iglesia el amor. Más adelante en el capítulo 4, versículo 1, Pablo dice: hermanos míos, amados y deseados. O sea que vemos que el amor realmente también se expresa con palabras, pero tiene que ser consecuente con las actitudes. No solamente el amor se expresa en palabras, pero también se expresa en actitudes. Y vemos una actitud importante en la vida del apóstol Pablo, y es la preocupación. Cuando una persona ama, se preocupa. Ahora, no es que cae en ansiedad y en angustia, porque eso ya no es parte del amor. Pero cuando una persona ama, se preocupa. Y Pablo estaba preocupado por la firmeza espiritual de los filipenses. Se estaba preocupado porque habían lobos rapaces que querían atrapar la fe del corazón de la gente de allá en Filipo. Estaba preocupado por la unidad entre los hermanos. Estaba preocupado porque él quería que ellos aprendieran a ayudarse. Y también estaba él preocupado porque ellos necesitaban aprender a regocijarse en muchas cosas de la vida. El amor siempre se va a mostrar, cuando es un amor sincero, se muestra en una actitud de preocupación. Señorita, si tu novio te dice que te ama y se ha ido al extranjero por trabajo, por estudio, y no te ha escrito un correo electrónico después de 4 meses, no te ama. Punto. El amor se comunica, el amor se preocupa. Cuando una persona, yo recuerdo a alguien le dije, y ahora que estás en el hospital, ¿te ha hablado tu novio? No. ¿No te ha hablado? No. ¿Nunca te ha hablado? No. No te ama. Porque el amor siempre procura el bien de los demás. Y por eso vemos a Pablo, y no vamos a leer todas las citas, pero en el versículo, capítulo 1, versículo 27, él está preocupado por la firmeza espiritual. Está preocupado porque había gente que quería arrebatarle la fe. Y por eso en el capítulo 3, versículo 2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo estaba preocupado porque él no quería que este rebaño de la iglesia en Filipo fuese arrebatada. Él estaba preocupado porque en esa iglesia habían dos hermanas que eran siervas de Dios, pero no, como decimos en buen salvadoreño, no se topaban. Vean lo que dice en el capítulo 4, versículo 2. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea, él estaba preocupado por ellas. Porque dice más adelante, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Mire, aquí habían dos hermanas, Evodia y Sintique, que estaban escritas. Dice Pablo aquí que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida y las dos peleaban. ¿Qué le parece? ¿Ah? Pero Pablo quería que se reconciliara. Él estaba preocupado. ¿Por qué? Porque el amor, eso es lo que hace. Y ahora, pero no solamente el amor se expresa en palabras y también en preocupación, pero el amor tiene también otro efecto interesante que retroalimenta, que nos ayuda a nivel personal. ¿En qué le beneficia a una persona en amar? Claro, alguien diría, pues el amor pues es de bendición para aquella persona que recibe el amor, pero la persona que ama no se queda sin salario, siempre tiene algo que le ha de bendecir. Por eso, cuando él dice, siempre en el capítulo 1, versículo 7, dice, ¿cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? Por cuanto os tengo en el corazón. Note bien las tres áreas que él menciona aquí, cómo el amor le ayudó en estas tres áreas. ¿Cómo os tengo en el corazón? 2, en mis prisiones. 3, y en la defensa y confirmación del Evangelio por todos vosotros. Ahora, ¿qué significa eso? Que el apóstol Pablo, cuando él aprendió a amar con el entrañable amor de Jesucristo, él empezó a experimentar una satisfacción emocional. La parte psicológica en la vida de él comenzó a ser reverdecida. Una persona que no ama está negando lo que es en esencia su ser. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. En el alma está la parte afectiva. Una persona que no ama está atrofiando su alma, está atrofiando sus sentimientos, sus emociones. Se está privando de experimentar algo interesante y hermoso. Por eso hay muchos que viven una vida miserable, porque no pueden amar, o más bien no quieren amar. Pero cuando Pablo está aquí expresando acerca del amor que tiene a los demás, él empezó a decir, os tengo en el corazón. Es decir, hay una satisfacción emocional, afectiva. Nos conviene, en otras palabras, para vivir en una vida saludable, psicológicamente hablando y emocionalmente, nos conviene amar. Una persona que no ama, una persona que tiene amargura, rencilla, una persona que siempre le ve los defectos a los demás, una persona que siempre está señalando los errores, una persona que siempre señala con este dedo y no se da cuenta de que hay tres que le están apuntando, esa persona, psicológicamente hablando y espiritualmente, está con un defecto tremendo. Pero a la vez, Pablo experimentó que el amar le ayudaba a tener resistencia en las pruebas. Ya no es, esto ya no es la feniletelamine, es el amor entrañable de Jesucristo. Por eso él dice, en la segunda parte de este versículo, no solamente os tengo en el corazón, dice, y en mis prisiones. O sea que cuando una persona ama, resiste mejor las pruebas. Tiene mayor capacidad de vencer las dificultades. Cuando alguien no ama, se rinde con mucha, pero con mucha facilidad. Pero cuando una persona tiene esa clase de amor, puede perseverar, puede seguir adelante. Nos conviene el amar, porque eso me ayuda a poder prevalecer en medio de mis prisiones. Pregunto, ¿cuáles son las prisiones que tiene? ¿Cuáles son las dificultades? Y estoy hablando de circunstancias que usted no ha buscado, problemas que le han venido, que le han llovido, y usted no sabe por qué ha venido esto, y usted está renegando mañana, tarde y noche, se complica la vida por todas las cosas que le están pasando. Dice cosas, tira las puertas, hace cosas que no son convenientes. Pero ¿por qué pasa eso? Porque falta esta clase de amor. Cuando una persona ama, aunque esté en sus prisiones, el amor le ayuda a resistir las pruebas. Pero hay otra área. Y él dice, y os tengo, dice, no solo en el corazón, no solamente en mis prisiones, sino en la defensa y confirmación del Evangelio. Cuando alguien ama, siente satisfacción en su trabajo. Porque Pablo en su trabajo era predicar el Evangelio. Y cuando él dice, os tengo como un testimonio del Evangelio, entonces él estaba diciendo, la verdad que mi trabajo no ha sido en vano. Entonces había una satisfacción en cuanto a su servicio, porque el amor le ayudaba a evaluar eso. ¿Cuántos de los que están aquí no sienten placer en ir a trabajar? ¿No sienten placer en un ministerio? ¿No sienten placer? Más bien sienten como una pérdida lo que hacen para Dios y lo que hacen para el prójimo. Todo esto indica que hay una crisis en la falta de amor. Pero una persona que tiene amor, aunque sea un trabajo muy sencillo, pero lo aprecia y lo valoriza. El ministerio, aunque no sea tal vez lo que usted siempre ha pensado, usted dice, es la verdad que yo aprecio este privilegio, el estar sirviendo al Señor en esta área. Pero una persona que no ama, entonces más bien siempre está buscando de darle de golpe de estado a alguien para quitarle ya sea la posición en su trabajo o en el ministerio o en las relaciones matrimoniales, y eso crea pleitos. ¿Por qué? Porque no aprecia lo que hace cada uno. Pero el amor le trae satisfacción en su servicio. Por eso nosotros necesitamos definitivamente amar. Nos conviene. No solo el amor se expresa en palabras y en preocupación por los demás, pero hay una retroalimentación a nuestra vida emocional, fortalece nuestra voluntad y nos da satisfacción en lo que hacemos. Pablo no estaba amargado, no estaba blasfemando. ¿Y por qué estoy aquí? Señor, ¿no te das cuenta que soy un siervo tuyo? Te he obedecido, no he andado en pecado y me encuentro en una prisión. ¿Por qué? No dijo nada de eso. Al contrario, él escribe, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Por qué? Porque había el amor entrañable del Señor Jesucristo. Tarde o temprano, todos vamos a encontrarnos en una cárcel de una enfermedad de una crisis económica o de cualquier otra naturaleza. Pero recuerde, el que ama, nada lo puede vencer. Pero Pablo no solamente relata aquí su experiencia, pero él está viendo a la iglesia de Filipo y quiere que la iglesia aprenda a amar. Por eso él empieza a orar. Y por eso en el versículo 9, él dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Conoce usted a alguien que le falta amor? Ore por él. No le vaya a dar una pastilla de fenilfetilamina porque no funciona. Si ya hubiera funcionado, no habrían divorcios. Si hubiera funcionado el amor, bueno, no habría violencia. ¿Te pudiste imaginar a todos los asaltantes, a todos los criminales, le hubieran dado esa pastilla y se componen todos? Pero realmente no es cuestión de droga, es cuestión definitivamente de una relación personal con el Señor. Entonces, Pablo, en ese caso, al ver que la iglesia de Filipo, por supuesto, tenía amor, no estamos diciendo que no tenía, pero los niveles no eran lo suficiente, y él empieza a decir, y pido en oración. O sea, si usted mira que a alguien no le está amando, no se ande quejando, no ande hablando mal, es que aquí no aman, es que aquí hay solamente hipocresía. No ande hablando ni de su esposa ni de su esposo. No levante la mano, esposa, ¿por qué hablan tanto de sus esposos? Aquí no, hace unos días estuve en Santana. En San Miguel también. Pero les quiero decir, no anden hablando de las personas. Mejor pida en oración que Dios le ponga amor. No se anden quejando, denle gracias que tienen esposo también. Y tienen esposa. No sé qué, debemos de clamar, Señor, mira, fulano de tal, Señor, ponle amor. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo. Y ¿sabe qué? Y el amor es la voluntad de Dios que todo hombre, toda mujer lo pueda poseer. Entonces tenemos que pedirle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y eso está dentro de su sagrada voluntad. Entonces nosotros, hermanos, al ver la necesidad, lo que tenemos que hacer es pedir en oración que el amor sea una realidad en nuestro ambiente, sea matrimonial, familiar, en la iglesia, en el lugar donde trabajamos, en lo que es en la nación. Debemos de pedir una dosis de amor, pero que venga del cielo, no algo ficticio, no algo fabricado. Si el amor de Pablo hubiese sido una comedia, se hubiese desvanecido, porque era un lugar húmedo, un lugar oscuro, un lugar con malos olores, a lo mejor con muchos insectos, insalubre, bueno, algo, hermano, espantoso. Pero a pesar de eso, el apóstol Pablo estaba saludable espiritual y emocionalmente hablando. Es más, escribiendo esta epístola, inspirado por el Espíritu Santo. Aunque no podía salir, pero sus cartas sí pudieron salir. Y quiero decirle que si Pablo no hubiese estado en varias oportunidades en la cárcel, no tendríamos las epístolas paulinas. Pero fue en los momentos más críticos donde el Espíritu Santo lo inspiró, le dio esa palabra, y hasta el día de hoy ocupamos esas cartas que salieron de las prisiones. Pero eso es consecuencia o efecto del amor que este hombre tenía, por cuanto él había sido amado por el Señor. Cuando él dice que él pide en oración para que abunde, dice, más y más en ciencia y en conocimiento. O sea, está hablando aquí de la profundidad de esa clase de amor. Y es muy bien interesante cuando él menciona, dice en el versículo 9 y 10, mire, cuando el amor empieza a crecer, se comienzan a dar ciertas cosas muy lindas, importantes para nuestra vida. Versículo 9 dice, y esto pide en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Versículo 10, para que aprobéis lo mejor. ¿Qué está hablando aquí? La persona que ama tiene discernimiento, tiene visión 20-20 a nivel espiritual. Por eso el amor no es ciego, como muchos dicen. El amor no es ciego, el amor es inteligente. Cuando alguien ama, se le abren los ojos. Cuando alguien aborrece, se le cierran. El amor produce inteligencia espiritual, discernimiento. Dice, para que aprobéis lo mejor. No solo eso, sino dice, para que seáis sinceros e irreprensibles. El amor produce integridad. ¿Cuántos han recibido conferencias, talleres, seminarios de ética? La verdad que la ética, cuando se fabrica por ciertas condiciones externas, básicamente es algo bien cosmético. Pero cuando la persona ama de corazón, ese amor lo convierte en una persona moral, en una persona íntegra en todo lo que hace. Por eso dice, para que seáis sinceros e irreprensibles. ¿Quiere ser usted una persona que no tiene máscara? Una persona que es irreprensible, que nadie tiene por qué se estarle señalando. Es una persona que ama. La persona que ama no tiene necesidad de fabricar su carácter, sino que el fruto del Espíritu está hablando por ella o por él. Pero también dice más adelante, y para que seáis llenos, versículo 11, de frutos de justicia. Aquí nos está hablando de buenas obras, nos está hablando de servicio. Una persona que ama es una persona que está llena de muchas actividades correctas, que en favor primero de Dios y también de las personas. Entonces es importante, mire, una persona que ama en su trabajo es promovida en todas las áreas. ¿Sabe por qué? Aunque usted no tenga cuello con el dueño de la empresa, pero cuando usted tiene amor, usted tiene un juicio para hacer análisis y entender cuáles son los pros y los contras de un proyecto. No solo eso, sino que tiene un carácter que le está dando confianza a los demás. Como es una persona honesta, entonces le delegan mayores niveles de responsabilidad. Y no solo eso, sino que está lleno de muchas obras y frutos. O sea, que no es una persona pasiva, sino que una persona muy diligente en todo lo que hace. Lo mismo sucede en la iglesia. Entonces le conviene, nos conviene a todos el amor. Alguien dirá, ¿y por qué no me toman en cuenta a mí? ¿Por qué no me subieron el salario? ¿Por qué a mí no me promovieron a ese puesto? Si yo tengo más experiencia, más años, tengo mejores títulos académicos. ¿Y por qué no me tomaron en cuenta a mí? ¿Por qué? Por falta de discernimiento, por falta de integridad y por falta de buenos frutos. ¿El que tiene oídos para oír? Así que, con amor nada cuesta. ¿Se da cuenta? El amor produce eso. Eso no se aprende en las universidades. Eso se aprende dejando que el amor de Cristo fluya a través de nuestra vida. ¿Quiere usted ministerio? ¿Quiere usted talentos? Amén. Deje que el amor de Cristo brote por sus poros. Y eso hará que el mismo amor y el mismo fruto, la misma obra, la misma integridad, el discernimiento espiritual, todo le va a promover, le va a abrir las puertas para que usted pueda salir adelante. Y eso sucede también en el matrimonio, en el hogar, en la familia, en la relación, aún en el noviazgo. Ahora, por eso Pablo está orando, Señor, este amor que yo siento y que me ha hecho vencedor, te pido que se lo des a la iglesia. Pero no solamente debemos de quedarnos en la posición de orar para que otros tengan esto. Pero Pablo, ya en el capítulo 2 de Filipenses, les pide a ellos, muy bien, Pablo está orando, pero les pide a ellos, muy bien, ustedes quiero que den algunos pasos de fe importantes. Ustedes tienen que hacer algo, porque no, hay veces que dejamos todo en las manos de Dios. ¿Y yo qué tengo que hacer? No, con los brazos cruzados. Tenemos que orar, porque la fuente del amor es Dios. Pero yo tengo que dar ciertos pasos de fe importantes. Ya en el capítulo 2, encontramos aquí algunas cosas interesantes. ¿Qué tengo que hacer? Fíjese bien. Tengo que buscar, tengo que tener actitudes correctas para que ese amor se pueda expresar y pueda desarrollarse. El primer paso para tener esta clase de amor viene de Dios. Romanos 5:5, lea conmigo esta porción, nos dice la Escritura acerca de la fuente del procedimiento de esta clase de amor. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando usted recibe a Cristo como su Salvador, usted recibe el Espíritu Santo en su alma, en su espíritu. Y cuando el Espíritu Santo viene, viene con amor. ¿Qué le parece? O sea, es una bendición. O sea, el amor en cada cristiano existe. No es que no exista. El problema es que no hemos abonado la tierra, no la hemos regado, no la hemos fertilizado, no la hemos desarrollado. Entonces, cuando lo dice la Biblia acá, que el amor de Dios ha sido derramado cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo. O sea que si usted no ama, no es porque no tiene el amor, si usted es un cristiano, nacido de nuevo. El amor allí está. Lo que tenemos que hacer es desarrollarlo. Así que el primer paso para tener esta clase de amor es recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no puede amar con el entrañable amor de Jesucristo. Puede amar con el amor personal, pero no con el amor de Dios. Ahora, ¿qué tiene que hacer después de esto? La recomendación está en el capítulo 2 de Filipenses. En el versículo 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Cómo desarrollarlo? Bueno, primero, tengo que reconocer que es un regalo de Dios. Cuando usted se dé cuenta que usted está amando, no se eche las flores, por favor. Eso lo ha recibido de Dios. Si usted llega a amar y ve que está amando, usted diga: Señor, esto no es mío, esto viene de ti, porque el amor ha sido derramado. Segunda manera, porque cuando nos llenamos de soberbia y pensamos que somos nosotros, ahí el amor se empieza a apagar. Segundo aspecto importante para desarrollarlo, hay que tener voluntad para procurar la unidad entre nosotros. Por eso en el versículo 2 y 3 dice Pablo: completad mi gozo sintiendo lo mismo. O sea que le está diciendo: mire, usted tiene que poner una parte, Dios ya puso la de él. Pero ahora nos corresponde a nosotros la responsabilidad. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Entonces lo que tenemos que hacer es tener la voluntad de procurar la unidad. Si usted tiene problemas con alguien, ¿qué tiene que hacer? Aparte de orar, pedirle amor de Dios para esa persona. Ahora acérquese a esa persona y hablen, dialoguen, conversen, procuren la voluntad, la unidad, porque eso es lo que Dios desea. El problema de muchos es que si tienen algún problema con alguien, se alejan, rechazan, y eso no es lo correcto, sino que hay que procurar. Por eso dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No nada hagáis por contienda. O sea que yo tengo que abandonar, ¿qué cosa? La falta de pureza en las acciones. Esa es la tercera manera de poder desarrollar esta clase de amor. Necesitamos pureza en nuestros propósitos. Cuando alguien estima a otra persona como superior a él mismo y hace las cosas no por competencia, porque mire lo que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. El libre mercado, hermano, ha puesto en pleitos a empresarios, dueños de negocios. Pone aquí una venta de ropa de niño, dentro de un mes enfrente tiene otra tienda de venta de ropa de niño. Y después aparecen 20 más. Note bien, tenemos aquí una calle, la 29 calle Oriente. Ahí, de repente, hay años atrás, hubo una venta de repuestos. Ahora, toda la calle, la 29, desde el Hospital Blum hasta allá, cerca de la Tlacat, llena de ventas de repuestos. ¿Por qué? Porque hay una competencia. Y de repente le dice a alguien ahí, mira, no vayas de aquel, ahí tiene repuestos, pero son chafas. Son repuestos ilegítimos. Nosotros tenemos repuestos legítimos y este se lo vamos a dar en mejor precio. Usted empieza a oír cosas. Lo mismo pasa, el libre mercado ha entrado en la iglesia y en el hogar. Por eso que hay a lo mejor existe la esposa ahí ha puesto una pancarta y se declara en huelga y los hijos a lo mejor empiezan a seguir y empiezan a decir cosas, ¿verdad? Porque están en competencia. La esposa no quiere hacer lo que debe de hacer según los principios bíblicos, el esposo también. Hay una rivalidad en lo que hacen y eso no debe de ser, sino que debe de, dice aquí la Biblia, de hacer las cosas, pero sin contienda y sin vanagloria. Pero cuando estamos nosotros compitiendo aún dentro de la iglesia de Cristo, ¿quién tiene un mejor ministerio? ¿Quién enseña mejor? ¿Quién canta mejor? ¿Quién da más ofrenda? ¿Y quién da más diezmo? ¿Quién es el más espiritual de todos? ¿Quién es el que levanta las manos y no se cansa después de 3 horas? ¿Quién? Bueno, hay tantas cosas, hermano, pero eso no debe de ser. Nosotros no estamos en competencia entre nosotros. Más bien, no debería de ser así, sino que nuestra competencia, hermano, nosotros formamos el equipo glorioso, lavado con la sangre del Cordero de Dios, para meterle goles al diablo, no para pelear entre nosotros. Entonces, si yo estoy orando para que el amor de Dios se derrame, yo tengo que poner de mi parte, no solamente en el sentido de poder reconocer que el amor de Dios es un regalo, no solamente en tener la voluntad de acercarme a la persona con la cual tengo problemas, sino también tengo que tener pureza en lo que hago. Nada hagáis por vanagloria ni contienda. O sea, hay que eliminar estas cosas, porque cuando se hacen, está dañando la estima de otros. Pero también, la otra recomendación, la cuarta para alimentar el amor, es ocupar el segundo lugar. Eso no nos gusta. Porque alguien, recuerdo una vez, que alguien dijo, yo no nací para ser segundo, sino para ser primero. Yo no sé si usted nació para ser primero. Todos hemos nacido para ser siervos. El problema es que Satanás nos engaña. Ese fue el gravísimo error del diablo. Cuando él no era diablo, era un ángel. En el cielo se le ocurrió ser primero. Quiso competir con Dios. Quiso poner su trono a la par de Dios, quiso darle golpe de estado a Dios, eso es imposible. Entonces se llenó de soberbia. Pero cuando en la iglesia o en el hogar, en el matrimonio, nadie quiere ocupar el segundo lugar, entonces empiezan los pleitos, a ti te corresponde, esta no es mi responsabilidad, esto es tuyo, y empiezan los pleitos, él tira y encoge. Pero si ocupamos un segundo lugar, ¿cómo? Estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Hermano, esta debe de ser una actitud diaria, en el trabajo, en la iglesia, en las relaciones con otras personas, con a los niños. Cuando un adulto mira a un niño, debe de ver al niño como superior a él. ¿Sí o no? ¿Cómo trataría un padre a un niño si ve al niño como superior a él? Lo trataría con cariño, con amor, con disciplina, con preocupación. Pero si el hombre o la madre se siente que es superior al niño, lo va a maltratar, lo va a dañar. De igual manera sucede eso en el matrimonio, en las relaciones en la iglesia. Por lo tanto, en el trabajo, hay personas que definitivamente se han dañado tanto en la parte laboral, porque hay una competencia, hay una soberbia. ¿Quién tiene más capacidad de hacer ciertas cosas y no se están viendo como superiores? O más bien, no están viendo a los demás como superiores a él mismo, sino que ellos se ven superiores a los demás. Entonces, si queremos que el amor crezca, la recomendación bíblica es muy clara. Nada hagáis por contienda ni por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a cada uno, a los demás, como superiores a él mismo. Claro, si eso es así, el amor se va a incrementar. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros fomentamos el amor de esta manera? Entonces vamos a empezar a imitar a Cristo. Entonces el amor entrañable de Jesucristo empezará a tomar espacio en nuestro corazón. Eso nos va a llevar definitivamente a un vaciamiento nuestro, de nuestra soberbia, de nuestro ego, para poder servir a los demás. Pero no solamente eso, sino estar dispuesto a morir si fuera posible. Pero yo necesito que mi ego esté totalmente aplastado para que el amor de Cristo pueda crecer. Cuando Pablo dice, os amo con el entrañable amor de Jesucristo, está diciendo, no es el mío, es el amor de Dios que está en mí. Pero para eso, él tuvo que ocupar un segundo lugar, siendo un hombre que Dios lo usaba de una manera impresionante, como ningún otro de los apóstoles. Es más, él llegó a decir que él había trabajado más que todos los demás apóstoles, pero no él, sino la gracia de Dios en mí. Pero era un hombre humilde. Veía a los demás apóstoles como superiores a él mismo. Veía a los hermanos en Cristo. Por eso vemos la forma como Pablo trataba a los demás. En una forma tan cortés, una forma tan amable, apacible. Un hombre lleno de misericordia y de amor. Por ejemplo, la iglesia de Corinto empezaron a criticarlo. Pablo, mira, tú no te has casado, no eres un verdadero apóstol. Los demás apóstoles están casados y tú no. Le empezaron a criticar porque era soltero. Empezaron a criticar y ellos llegaron a decir también que se estaba robando las ofrendas. Llegaron a decirle a Pablo que cuando él estaba presente en la iglesia, era bien humilde. No estoy hablando que una persona débil, no, tenía una apariencia humilde y cuando él escribía era bien fuerte. En otras palabras, que era un hipócrita. Bueno, lo hicieron pedazos. Sin embargo, Pablo les escribe a ellos, les dice que los ama y los perdona y está dispuesto a dar lo suyo en beneficio de ellos. Cuando una persona está en este amor, empieza a gozar de cierto beneficio importante. Pregunto, hermano, ¿creen que vale la pena amar en nuestro tiempo? Hermano, estamos pasando momentos críticos a nivel nacional. Hay tanta violencia, tanta maldad, extorsiones, arrebato, ladronismo, falta de consideración, tantas situaciones complicadas. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestro amor? ¿Estamos amando o estamos aborreciendo? Pablo experimenta los beneficios del amor de Dios en su vida y pide amor por los demás, que los demás también crezcan en amor. Ahora, la decisión está en sus manos y en mis manos. Si usted ya es una persona nacida de nuevo, recuerde, el amor ya está allí. El problema es que no hemos regado esa semilla. ¿Cómo se riega? Sencillamente, cuando nosotros reconocemos que el amor está en mí, por una misericordia de Dios. Dos, cuando tengo la voluntad de resolver las diferencias con otras personas. Tres, cuando hay pureza en las actitudes o los propósitos de por qué hago yo todas las cosas. No hago las cosas para aplastar a nadie, sino para glorificar a Dios y para bendecir a los demás. Y además de eso, la cuarta manera es ocupar un segundo lugar. Cada vez que usted mire a alguien, considérelo a él como superior a usted. Cuando eso suceda, el amor le va a ayudar a sobreponerse en sus prisiones. Padre, delante de ti estamos, dándote gracias, Jesús. Perdónanos, porque teniendo una capacidad tan grande, el amor, cuando tu espíritu vino a nuestro corazón, no lo hemos desarrollado. Señor, ayúdanos a que esta virtud nos lleve a una posición de victoria. Tarde o temprano, aunque no querramos, nos vamos a encontrar en una cárcel como Pablo, una cárcel sea de problemas de salud, de soledad, problemas financieros, problemas laborales, qué sé yo. Pero es ahí donde vamos a necesitar amar. Pero Señor, ayúdanos a amar ahora, antes que estemos en crisis. Porque entonces la crisis será doblemente crisis. Porque no tendremos la victoria emocional, espiritual, en medio de una crisis física. Y eso va a complicar todo. Señor, ayúdanos, ayúdanos para gloria y honra de tu nombre. Te pedimos que nos ayudes a amar. Señor, ayúdame a ver a los demás como superiores a mí mismo, a considerarlos, a amarlos, en fin, hacer lo que tengo que hacer en beneficio de otros. Mi buen pastor, ministranos, ministranos, Señor. Cambia nuestro corazón, cambia nuestra manera de ver las cosas. Transfórmanos, Señor, que podamos a partir de este momento disfrutar de una experiencia maravillosa. ¿Cuántos de los que están aquí que ya conocen a Jesús como su Salvador? Eso es buenas nuevas, porque el amor está en usted. Si no es un hombre o una mujer nacida de nuevo, usted no tiene el amor de Dios. Pero si usted ya conoció a Cristo como su Salvador, el amor allí está. Pero ha habido irresponsabilidad en el desarrollo de ese amor. Recuerde que tenemos que resolver las diferencias, tenemos que mirar a los demás como superiores a nosotros mismos y tenemos que tener pureza en nuestros propósitos, no para competir, no para hacer sentir mal a otra persona, sino que lo vamos a hacer para bendecir a esa persona, no para dañarle en su estima, sea en la parte educativa, ministerial, espiritual, laboral, en todo. No trate de humillar a nadie con lo que usted hace. Cuando usted lo hace, el amor no va a crecer. Y eso le va a perjudicar cuando usted esté en su propia cárcel. Usted no va a tener las fuerzas, porque usted mismo se debilitó con eso. ¿Cuántos están dispuestos a alimentar, a cultivar, a regar el amor, de acuerdo a los principios que hemos estudiado en esta hora en la palabra? Si usted está dispuesto, Póngase de pie, ahí donde está. Dígale, sí, Señor. Aquí estoy, Señor, delante de ti, reconociendo mi necesidad de fomentar, de cultivar ese amor. Padre, no es fácil, pero tampoco es imposible. Pero ese amor que tú has puesto en nosotros nos da una capacidad que nosotros mismos nos vamos a sorprender. Que nos vamos hasta pellizcar y vamos a decir, estoy despierto, estoy dormido. Nos vamos a sorprender de nosotros mismos porque es una actitud que no nace de nosotros, sino de tu espíritu en nosotros. Ahora, mi Dios, en este momento, queremos amar. Permítenos, Señor, aunque no seamos amados, permítenos amar. Como Pablo, aunque él decía, aunque amándoos más, sea amado menos. Que no nos preocupe si nos aman, que me preocupe el que yo pueda amar. En el nombre de Jesús, Señor, necesitamos, Padre, para alabanza de tu nombre y bendición de tu pueblo, y aún bendición nuestra, el poder amar. Señor, a partir de este momento, todos los que estamos aquí y los que nos están escuchando y están tomando la decisión de fomentar ese amor, Señor, deseamos el poder entrar a esa dimensión maravillosa de poder procurar la unidad. Ayúdanos, Señor, queremos eso, queremos procurar la unidad, queremos tener pureza en nuestras acciones y a la vez ocupar un segundo lugar en frente de los demás, mirar a los demás como superiores a nosotros mismos, y esto hará que el amor entrañable de Jesucristo se desarrolle en nosotros. Señor, te lo pedimos para honra y gloria de tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Un abrazo a cada uno. Que Dios me los bendiga. Los esperamos mañana. No se le olvide. Vamos a tener un culto especial mañana. Véngase, por favor, el día martes. Y vamos a disfrutar de las bondades del Señor. Que Dios los guarde.